bélicos. El alto el fuego parece que esta vez es mucho más esperanzador que en otras ocasiones, en la medida en que las dos partes enfrentadas se han convencido de la inutilidad de una guerra que no puede tener vencedores ni vencidos. Si, como ha anunciado el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, toma las riendas del poder en Gaza una vez que se forme el gobierno de coalición con Hamas, la situación debería cambiar. Por un lado, Israel tendría que aceptar la reconciliación entre los palestinos como una necesidad previa a las negociaciones que deben llegar tarde o temprano. Y por otro, Hamas se verá forzado a admitir una realidad que viene rechazando frontalmente, la del reconocimiento de la existencia de Israel como Estado libre y soberano. Este es el fondo real de la cuestión en estos momentos para considerar la posibilidad de que la paz es posible, a expensas de las duras negociaciones que están pendientes. Y en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos. Nos las trae un día más Isabel López. Muy buenas tardes.
Tardes, Faustino.
Comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde se ha celebrado, como cada miércoles, la audiencia general del Papa Francisco.
Durante la catequesis, el Papa ha recalcado la imagen de la Iglesia como una y santa, aunque esté compuesta de pecadores. El Papa ha señalado la necesidad de unidad, como le pidió Jesús a sus discípulos.
En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios, rico en misericordia y gracia.
Además, el Papa ha nombrado a Adolfo Zon Pereira de Orense como obispo coadjutor de Alto Solimões en Brasil.
Avanzamos otras noticias de este miércoles 27 de agosto.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha enviado un comunicado para explicar su estrategia y poner en marcha la operatividad del Hospital San José de Monrovia en Liberia lo antes posible. Los obispos australianos han hecho un llamamiento ante la crisis humanitaria que sigue empeorando al norte de Irak y han condenado la utilización del terrorismo en nombre de la Iglesia. Caritas Española aporta 50.000 euros al programa de ayuda humanitaria en Ucrania. Hace unas horas se ha celebrado el funeral por el obispo emérito de la diócesis de Canarias, Ramón Echarren, en la Catedral Basílica de Santa Ana, presidida por el obispo de la diócesis, Francisco Cases. Y hoy se celebra la festividad de Santa Mónica, patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas.
Gracias, Isabel. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en el portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, que es el Twitter @religion_cope y el Facebook Religión Cope. En la segunda parte del Espejo de hoy nos vamos a ir hasta Italia, hasta Rimini, donde se está celebrando desde el pasado domingo el meeting que cada año convoca el Movimiento Comunión y Liberación. Allí mismo está nuestro invitado Ignacio Carvajosa, que es el responsable de este movimiento en España. Pero antes, como cada miércoles, vamos a abrir el tiempo para la televisión con Isidro Catela. España es el país con mayor número de misioneros en el mundo. Recordamos, más de 13.000 repartidos por los cinco continentes. Ahora también tienen un pequeño espacio en televisión. Cuéntanos más, Isidro.
Buena noticia, que los periodistas siempre dicen que damos y empezamos por las malas. Vuelven los misioneros por el mundo. Ya estaban, pero quiero decir que vuelven de la mano de 13 Televisión y de Obras Misionales Pontificias. Esta nueva temporada vamos a conocer de primera mano algunas de las historias de algunos de nuestros 13.000 misioneros repartidos por todo el mundo. Gente buena que hace pozos, da de comer, pone tiritas, inyecciones, construye escuelas, lo que haga falta, goza y sufre con los suyos. Pero sobre todo es gente de Dios, que habla de Dios, que les lleva el tesoro más preciado y que además, cuando vienen maldadas, allí se quedan, en medio de los suyos, junto a los más abandonados por todo el mundo. Estaremos atentos, misioneros por el mundo, como dicen las promos televisivas, muy pronto en 13 Televisión de nuevo. Pero afortunadamente hay más misioneros de carne y tele. Pueblo de Dios, el señero programa de la 2 de Televisión Española, sigue en la brecha. Y por muchos años, que siguen diciendo nuestros mayores.
África, con sus 750 millones de habitantes, es un continente olvidado, del que prácticamente solo interesan sus recursos naturales en manos de compañías multinacionales que los exportan a los países desarrollados.
Lo dirige nuestro buen amigo, el sacerdote Julián del Olmo, y ya saben que algo tiene el agua cuando la bendicen. Es un agua que da de beber a mucha gente. Se llama Pueblo de Dios y el que bebe de este agua. No cierran por vacaciones. Tienen blog, están en redes sociales, son fácilmente localizables, aunque andan siempre de una selva a otra. A veces son las selvas urbanas, poniendo la cámara al servicio del Evangelio. Pongan ustedes Pueblo de Dios en Google, que casi es más fácil que yo les mande a buscar los programas a la carta de Televisión Española. Y ya que hablamos de territorio digital, échenle un vistazo a sus programas especiales. Les recomiendo el primer programa de 1982 y con el que celebraron los 30 años. Se hacen cortos, pero vamos, por darles de todo. Tienen uno donde resumen 25 años en tan solo 5 minutos. Más y mejor es que no se puede pedir. Misioneros por el Mundo, muy pronto en 13 Televisión, muy buena noticia. Y los misioneros de la tele, los de toda la vida, Pueblo de Dios en la 2 de Televisión Española, los domingos a las 11:30 de la mañana, también están en el canal internacional y luego la reposición los jueves a las 9 de la mañana. No me digan, esto sí que es empezar la nueva temporada con esperanza de la buena, con misioneros que esperan algo más que el fin de semana, que están muy por encima de nuestras a veces estrechas miradas, y por eso necesitan estas lentes de la tele que todo lo amplían, en este caso lo hacen para bien, para que mucha gente sepa que hay muchos, pero que muchos y muy buenos misioneros por el mundo.
Pues con tus recomendaciones nos quedamos, Isidro, hasta el próximo miércoles.
El Espejo.
José Luis Restani, COPE, estar informado.
El Athletic sueña con jugar la Champions.
¡Arriba su saeta! ¡Toca el viol!
Este miércoles desde las 8:30, Athletic de Bilbao-Nápoles en tiempo de juego. Partido de vuelta de la previa de Champions League. El Athletic busca un sitio en la fase de grupos.
¡Ojo que el Athletic aprieta, eh!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj. Tienes que entrar en antena, tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
José Luis Restani, COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar en El Espejo con Ignacio Carvajosa, que es el responsable de Comunión y Liberación en España y que está ahora en Italia participando en el mitin de Rimini. Pero antes de dialogar con él, Ana Almazán nos acerca al tema de hoy y a nuestro invitado.
En un mundo donde los conflictos y las hostilidades están a la orden del día, el movimiento Comunión y Liberación no mira hacia otro lado y por ello se reúnen desde hace 35 años en el mitin para la amistad entre los pueblos. En esta edición han elegido el tema hacia las periferias del mundo y de la asistencia, respondiendo así a la llamada del Papa Francisco de salir hacia las periferias existenciales. 2 millones de personas, desde adultos hasta niños, pasan cada año por esta ciudad de la Riviera Adriática para debatir desde diferentes puntos de vista sobre cultura, religión, política y arte. Ahí está nuestro invitado, Ignacio Carvajosa, responsable del movimiento Comunión y Liberación en la actualidad y durante estos últimos 20 años de nuestro país. Este sacerdote, profesor del Antiguo Testamento de la Universidad de San Dámaso, acaba de participar en una conferencia en el mitin titulada El destino acompaña al hombre en la historia y será ponente de otra que tendrá lugar esta tarde sobre un libro del que él ha escrito una parte, mi amigo Leopardi. Desde Italia está con nosotros en El Espejo Ignacio Carvajosa, responsable de Comunión y Liberación de España.
Ignacio Carvajosa, bienvenido al Espejo, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Lo primero, el mitin de Rimini este año ha elegido un tema, un lema, que es el siguiente: hacia las periferias del mundo y de la existencia, el destino no ha dejado solo al hombre. Que puede ser, podría ser tanto una declaración de principios como de retos para el futuro, ¿no?
Sí, evidentemente seguimos, como todo el mundo sabe, a esta provocación del Papa en los dos sentidos que él mismo ha querido referir, tanto la periferia del mundo, salir, Europa ya no es el centro, salir hacia las periferias, y luego en el sentido existencial, que nuestro país en España o en el corazón de Europa están esas periferias existenciales. En este sentido, también el subtítulo del meeting, El destino no ha dejado solo al hombre, indica que si salimos es para llevar el destino que se ha hecho carne entre nosotros, llevarlo a las periferias, tanto existenciales como geográficas.
Unas periferias que no están tan lejos de donde nos pensamos. A veces pensamos que está en otros continentes, en sitios muy lejanos, pero los tenemos a veces al lado de casa y no nos damos cuenta, ¿no?
Sí, de hecho, esta mañana he estado participando en un encuentro, yo como especialista del Antiguo Testamento, y he podido leer en público el segundo capítulo del libro de la sabiduría, que se escribe en el corazón del imperio de entonces, el imperio romano, en la ciudad de Alejandría, con gran cultura griega, y se ve la desesperación del mundo griego ante la muerte. Eso es el centro, pero es una periferia existencial, y ante esa el mundo judío, el mundo de la revelación, dice: Dios no ha creado la muerte, ¿no? Ni se regodea con el mal o con la muerte, ¿no? Y anuncia que Dios ha creado el hombre para la inmortalidad, y luego llega la plenitud de los tiempos con Cristo.
Esa mesa redonda en la que acabas de participar se titulaba El destino acompaña al hombre en la historia. Un destino, un horizonte, una meta. ¿Con qué matices, con qué pasos esenciales a seguir que supongo habréis tratado durante esta mañana?
Sí, este encuentro ha querido, a partir del subtítulo del meeting, decir si el destino no ha dejado solo al hombre, es porque en la historia, que es donde el hombre puede encontrar las cosas, se ha hecho carne el destino. Entonces, este encuentro ha querido partir del diálogo con la Mesopotamia del tercer milenio, segundo milenio, justo cuando está a punto de nacer Israel, ver el contexto politeísta, que curiosamente se parece mucho a nuestro racionalismo. Pues en ese contexto politeísta de angustia ante el destino, o de necesidad de aferrarse a este ídolo o a este otro, ahí ha aparecido Israel, es decir, en la historia de nuestro mundo ha empezado a hacerse carne a través de la inteligencia de Israel, del que Israel ha conocido el misterio, y luego más adelante, en el encuentro con el mundo griego, de lo que he hablado yo, en el libro de sabiduría, ha encontrado no solo la periferia mesopotámica, sino también nuestro mundo actual se parece mucho al mundo griego de la ciudad de Alejandría o al imperio romano, a nuestro mundo actual, lleno de hedonismo, pero también de cinismo, de miedo ante la muerte, de buscar la muerte por miedo a ella misma, para llegar por fin al gran acontecimiento del que hablamos en la historia, que es la llegada de Jesucristo, y por tanto la misión a toda la periferia de anunciar que hay una respuesta, que el destino ha tenido caridad con nosotros y se ha hecho carne.
En aquellas épocas, hace tantos siglos ya, pero también en el momento actual, por desgracia, la religión se ha convertido en un arma arrojadiza, en motivo de enfrentamientos. En eso quizá hemos perdido, seguimos perdiendo un poco el norte, ¿no?
Bueno, eso es muy bonito en este meeting, cómo se ha partido, precisamente porque hablamos de periferias, de las situaciones que salen en los periódicos todos los días. Estoy pensando en Ucrania, en la Plaza Madian, en Egipto, lo que ha pasado, lo que está pasando en Siria, y de hecho protagonistas de este meeting han sido, de hecho, el encuentro central que explicaba el tema del meeting ha sido una conferencia de un filósofo ortodoxo ucraniano, que nos ha hablado, de hecho, también de la Plaza Madian, de lo que pasó allí, o han venido gente de Egipto para hablarnos también de la primavera de Egipto, o hemos tenido la oportunidad, que ha sido un hecho excepcional, de traer dos arqueólogos que están trabajando en Siria, que conocen la situación de las antigüedades, de la arqueología allí, y han podido traer el testimonio del obispo de Alepo o de otros obispos allí, del nuncio, de lo que está siendo para ellos la guerra. En este sentido, nuestra contribución a la paz es mostrar, escuchar el testimonio de los que viven estos conflictos, que hace más sencillo que la paz sea difícil. Cuando no se ve el rostro del que tengo delante, es más fácil la violencia. Cuando uno empieza a conocer al que uno tiene delante, es más fácil que se dé esta amistad entre los pueblos, que es el objetivo del meeting.
Hay que tomar parte, tomar acción, pero ¿qué puede hacer el creyente normal de a pie? No solamente escuchar, conocer la situación, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, para mí me resulta evidente que la violencia no es solo la que tenemos en Siria o en Ucrania en este momento. Resulta evidente en nuestro país, por ejemplo, si no hay que ir muy lejos, que la violencia se da ya en el matrimonio, por ejemplo. Se puede llegar a la patología de matar a una persona, pero no hace falta llegar a eso. Se da ya una violencia en la familia, se da una violencia en el mundo del trabajo, se da una violencia y cómo en el mundo de la política. Por tanto, la paz nace en primer lugar en el corazón. Es decir, solo cuando uno encuentra el objeto último del deseo que uno está buscando, deja de arrojarle al otro el lo que sea en la cabeza, porque ya no tiene una pretensión, ya estoy pacificado conmigo mismo porque he encontrado el objeto último de mi deseo y me vuelvo receptivo. El otro, que es una de las insistencias de Julián Carrón, el actual presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, entender que el otro es un bien para mí. Pero entender esto, qué difícil es si el destino no se ha hecho carne y no ha venido a mi encuentro con un abrazo humano.
Esta tarde, Ignacio, presentas ahí el libro Mi amigo Leopardi, una figura que quizá desconocemos aquí en España la importancia que ha tenido este poeta.
Sí, bueno, Leopardi es un poeta de inicios del siglo XIX y ha sido un autor decisivo para el carisma de Comunión y Liberación porque Don Giussani, el fundador, con 13 años, estaba en los años 30 en el seminario, empezó a leer con 13 años a este poeta y quedó absolutamente herido, más que atraído al principio, herido por esta búsqueda de Leopardi de la belleza de mujer, de la naturaleza, las preguntas que le suscitaba, la pregunta ante la muerte, ¿no? Y fue muy importante esos 3 años que pasó en el seminario menor con esta herida, hasta que, gracias a un profesor suyo, se dio cuenta que Cristo no era ni más ni menos que el Verbo. Cuando el Verbo se ha hecho carne, dice el Evangelio de San Juan, quiere decir que la belleza que tú anhelas, Leopardi, que el bien, que la justicia que buscas, con mayúscula, se ha hecho carne. Puedes tocarla, verla en este mundo. Por eso siempre nosotros en Comunión y Liberación hemos leído con gusto a este poeta, que en el fondo es casi un profeta de Cristo, curiosamente después de Cristo.
Y antes de terminar, ¿cuál es el balance que haces? ¿Qué de las impresiones recogidas durante estos días? Has estado en otras ocasiones en el meeting, como siempre en la última semana del mes de agosto. ¿Qué hay de nuevo este año? ¿Qué impresiones has recogido ahí?
Bueno, una de las, digamos, de los subrayados más importantes de los últimos años del meeting, hay que decir, entre paréntesis, que el meeting de Rimini es poco conocido en España, pero en Italia es primera plana en los periódicos y en los telediarios, porque suelen venir muchos ministros, a veces el presidente del gobierno, el presidente de la República. Pero en estos últimos años se subraya mucho que, aparte de las cosas que aparecen en la televisión, hay una vida, que el que entra aquí en el meeting de Rimini, una cosa enorme, la ve ya por el mero hecho de ver que es una estructura enorme que está hecha de voluntarios. Pues un cirujano, un abogado, pues está allí a lo mejor haciendo pizzas o recogiendo la basura, ¿no? Y, por ejemplo, las exposiciones son como el corazón del meeting. Este año hay una exposición preciosa sobre Charles Péguy, que se cumplen 100 años de su muerte. Y, por tanto, esta vida que hay dentro de los stands, de los voluntarios, o toda la gente que ha venido de la periferia, he dicho antes, de Egipto, de Siria, de Kenia también, de Brasil, de Ecuador, es una cosa donde uno puede decir, bueno, hoy, en el siglo XXI, el acontecimiento cristiano está ya, está ahí presente, no solo en un discurso o en una conferencia, sino se puede ver por qué ha cambiado la vida de todas estas personas que dan su tiempo para poner delante la belleza de Cristo, para que sea posible.
Ignacio Carvajosa, responsable de Comunión y Liberación en España, gracias por acercarnos hoy a ese meeting de Rimini un año más. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y es tiempo de repasar la actualidad de esta mañana con Isabel López. Bienvenida, buenas tardes.
Gracias, bienvenido.
Recordamos que esta mañana se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco, como todos los miércoles, en la Plaza de San Pedro.
Durante la catequesis, el Papa Francisco ha recalcado la imagen de la Iglesia como una y santa, aunque esté compuesta de pecadores. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha retomado este versículo del Credo: la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia, decía, que también está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Por eso Jesús, antes de la pasión, rezó tanto por la unidad de los discípulos. Después de repetir este examen de conciencia al que debemos enfrentarnos todos, ha recordado que todos sean uno es la misión de la Iglesia y ha saludado con especial afecto a un grupo de peregrinos que había en la plaza.
Mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Por cierto, que esta audiencia ya ha sido otra vez en la Plaza de San Pedro. Ha bajado un poquito el calor en Roma. Se ha terminado el periodo del aula Pablo VI.
Y Paloma, recordamos brevemente un nombramiento para un español.
Sí, es el que ha salido hoy a las 12 del mediodía. No son en España, es un sacerdote español, pero sí que hay nombres españoles. Si me das un segundo, te lo digo textualmente para no inventármelo, pero... Me has pillado, Faustino.
Bien,
es el texto delante.
Un religioso saveriano, nacido en Orense, que ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de, concretamente, de Altos Solimões, en Brasil.
En Brasil, sí. Se llama Adolfo Zom Pereira y nació el 23 de enero del 56 en Orense, en España.
Pues ahí queda dicho y reflejado ese nombramiento. Gracias, Paloma. Hasta luego.
Hasta mañana.
Bien, continuamos con las noticias. En este caso, Cáritas Española, que ha aportado 50.000 euros, al programa de ayuda humanitaria en Ucrania.
Con el objetivo de ayudar a las personas que están siendo víctimas del conflicto político y social, Cáritas Ucrania ha reforzado su presencia en todo el país. Agustín Gutiérrez, técnico responsable de cooperación internacional de Cáritas Española.
Está planteando, o se ha estado planteando desde un inicio, una intervención en varios sectores, ¿no? Primero con las víctimas y con la población afectada a las protestas de Kiev, y luego un segundo bloque quizá más centrado en el tema de los desplazados y refugiados, desplazados que se han distribuido por el país, ya sean de provenientes de Crimea o de la parte oriental, de las provincias de la parte oriental. Y ahí Cáritas Ucrania lo que está haciendo es unas labores de asesoramiento, acogida, digamos, cubrir las necesidades básicas que las familias sacan de alimentos, medicinas, y luego también labores de documentación, porque hay mucha gente que sale casi con lo puesto.
Y recordamos para terminar que ya está en marcha la operación para reabrir lo antes posible el hospital de San José de Monrovia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Se pretende desinfectar nuevamente las instalaciones y cuenta con los más de 20.000 kilos de material, guantes, mascarillas, gorros, que se ha enviado desde España el pasado lunes.
Mañana es 28 de agosto, será el día de San Agustín, pero hoy celebramos el santo de su madre, su progenitora, Santa Mónica. Álvaro Real nos descubre su figura, quizá para muchos desconocida, pero muy importante para todos los cristianos. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, Faustino, ¿cómo estás? Santa Mónica tuvo tres hijos. Uno de ellos fue San Agustín, que le dio muchas alegrías por sus éxitos en los estudios, pero también le hizo sufrir por su vida descarriada. Santa Mónica envió a Agustín al obispo para que lo convenciera de sus errores, pero el obispo le aconsejó a Mónica que siguiera rezando por su hijo, diciéndole no se perderá el hijo de tantas lágrimas. Mucho lloró Santa Mónica, mucho rezó por su hijo, y al final sus plegarias fueron escuchadas. A la edad de 28 años, Agustín acogió la gracia de Dios y se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo. ¿Cuántas madres no habrá como Santa Mónica rezando por sus hijos? No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco.
Questa Monica, quante lacrime ha versato quella santa donna per la conversione del figlio. E quante mamme anche oggi versano lacrime perché i propri figli tornino a Cristo.
Pues Faustino, hay un montón. Tantas como 12.000 en 10 países. Estoy hablando de la Asociación de Madres Cristianas Santa Mónica, que precisamente hacen eso. rezar por sus hijos y por los de otras madres. ¿Cómo se organizan? Muy sencillo. Un grupo de 7 madres forman un coro de oración. Cada una reza por los hijos propios y ajenos, especialmente el día de la semana que ella elija. De esta manera, la oración no se interrumpe. No es necesario que se reúnan para rezar, basta con que cada una lo haga el día que le corresponde, a ser posible, ante Jesús sacramentado. La iniciativa, además, nació aquí en Madrid, en la parroquia de Santa Rita. En total, 1.782 coros con 12.474 madres asociadas.
A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración. A ti, princesa linda de mí.
Con ese tema inconfundible, con la voz de Juan Luis Guerra y 440, nos vamos a despedir hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Pablo Fernández, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias de esta mañana en el informativo Mediodía Capoy. Nosotros volveremos mañana en El Espejo a partir de la 1:30. Que pasen una feliz tarde.
Son como ceguitos de amor en mí, tus besos procurándome en esa canción. Vive en la esquina de mi corazón, tus besos me enamoran, me colman. Besos de ternura, besitos de bien. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Para mi corazón. Hermosa luz es para mí. Tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí.